En Capital Radio, Motor sobre Ruedas, con Chimo Ortega.
Buenos días, una mañana más aquí en Motor sobre Ruedas, una mañana más y una mañana especial porque vamos a hablar de cosas que nos gustan. Vamos a hablar de una iniciativa de FCA, de Autonomy, una iniciativa que lleva 25 años y que ha hecho su puesta a lo largo de este aniversario con un programa que se inicia con los chavales de los colegios de quinto y de sexto, de unos 10 años más o menos, que va a acercar el mundo de la discapacidad, a normalizar el mundo de la discapacidad con los más pequeños, para que si alguna vez tienen el problema o si alguna vez tienen el contacto con alguien que tenga esta discapacidad, sean capaces de integrarlo normalmente en su vida y vean que, en contra de una barrera, puede ser una oportunidad como será la de nuestra protagonista. Posteriormente te hablaremos con el responsable de Audi y de ASAE, de las estaciones de servicio que no están atendidas, de esas estaciones de servicio que ya van conociendo ustedes, que pueden gestionarse solas a través de pagas con la tarjeta y no están atendidas, y cómo van poco a poco creciendo e imponiéndose y la legislación les va apoyando. Y con el responsable de Audi sobre los planes que tiene Audi, por cierto, presenta un coche muy bonito, la gama Sportback. Ya les digo yo a ustedes que va a entrar en todos los modelos de Audi y van a dar resultados muy atractivos para el mercado. Pues con esto les dejamos y esperemos que les guste. Pues buenos días, estamos en un momento muy especial porque a mí, cuando a nuestro programa Sobre Ruedas vienen acciones o ocasiones especiales, la verdad es que me gusta mucho y yo creo que hoy estamos ante una ocasión especial. Les voy a presentar a los invitados, pero antes de darle la palabra me gustaría contarles un poco lo que es. Está con nosotros Marta Martín, es la responsable de marketing y en este caso está por el proyecto Autonomy, un proyecto que lleva ya FCA 25 años haciendo, un proyecto largo. Está Fabián de Torres, director del Colegio Patrocinio de San José, y está Sara Andrés, atleta paralímpica recién llegada y además batiendo récords, o sea que luego nos lo contará. Y les cuento por qué quería hacer esta introducción. Hay muchas veces que hay que... Yo creo que la educación es fundamental. En esta empresa estamos muy involucrados en FP dual, en formación dual, pero muchas veces hay que bajar más abajo, hay que bajar a los niños. Todos me conocéis, sabéis que soy padre, todos los oyentes, porque se repite continuamente. Y esta iniciativa hecha gracias a FCA, con Sara de protagonista y con nuestro amigo Albert Llovera, que no puede estar porque está en previa del Dakar, ya sabemos todos cómo es esto, y en un colegio, me parece especialmente interesante, porque yo creo que ahí es donde tenemos que empezar esta educación. Ahora sí, ya os dejo hablar. Marta, bienvenida.
Muchas gracias, Chimo. Pues
Sara, bienvenida.
Buenos días.
Fabián, igual.
Muchas gracias, un placer.
Y lo primero, Marta, te vamos a dejar que nos cuentes qué es ese programa Autonomy y por qué a un colegio.
Bueno, Autonomy es el programa de FCA que lo que hace es ofrecer soluciones de movilidad para cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad. Nosotros, como fabricante de automoción, pensamos que también es nuestra responsabilidad pues poder hacer que las personas, independientemente de sus capacidades, puedan moverse con total libertad. Y en ese sentido vamos un poquito más allá. El programa efectivamente cumple este año 25 años de historia, cuenta con recursos propios y no solamente queremos vender en este nicho de mercado, que gracias a Dios no deja de ser un nicho, ¿no?, sino también queremos realizar una labor de concienciación y sensibilización, ¿no?, de la sociedad, de que vean pues que hay personas con diferentes capacidades que en su día a día encuentran algunas barreras y que entre todos podemos hacerles la vida más fácil. Y qué mejor manera de sensibilizar a la sociedad que hacerlo desde la más tierna infancia. La verdad es que es un proyecto muy bonito, es la primera vez que lo hemos hecho. Esperamos poder repetirlo en otros muchos colegios en todo el territorio. Y bueno, pues te invito a ver los vídeos y las publicaciones que hemos hecho realmente, y Fabián y Sara luego darán más detalle de la actividad. no deja de ser una gozada ver a chavales de entre 10 y 12 años, ¿no? Cómo normalizan, cómo tienen curiosidad, no tienen prejuicios, no tienen barreras. Y al final es un poco acercarles, ¿no? Que sean conscientes de que, bueno, hay chavales y hay personas que no cuentan con las mismas capacidades. Y que, bueno, al final en la vida, ¿no?, todo es una cuestión de superación y de trabajo, y fabricantes como nosotros pensamos que además es nuestra obligación poner a disposición de estas personas pues todos los recursos de los que disponemos. Y me gustaría que Fabián y que Sara contaran, porque ellos lo han vivido en primera persona.
Ahora vamos a pasar con ellos. Lo primero, dar las gracias a FCA por este programa, porque yo llevo muchos años hablando de este programa. Decía que lleváis 25 años ya, y llevamos muchos años cuando prácticamente era muy difícil. Yo recuerdo hace 10, 15 años era muy difícil encontrar un coche adaptado, porque los fabricantes, había algún adaptador suelto, alguna empresa que no daba muchas garantías, por otra parte. Y cuando de repente llegó FCA en ese momento, dijo, no, nosotros vamos a generar un programa para que estos coches tengan la misma garantía de serie, que todo sea igual y que no sea un problema tener que adaptar un coche a unas circunstancias. Con lo cual, pues mira, ahora llega esta parte de los niños, que yo creo que intentaremos que siga siendo, porque yo creo que es la parte de mejor comunicar, porque son los mayores del futuro, yo siempre lo digo.
Efectivamente.
Fabián, yo conozco el colegio, todo tengo que decirlo. Lo conozco porque conocí a Fabián antes. Tengo cierta debilidad por ese colegio porque soy muy innovadores, pero no llevo a mis hijos allí. Aunque a lo mejor lo acabo haciendo. No, pero es verdad que es un colegio. Estáis siempre viendo qué se puede hacer. Es decir, estáis receptivos. O sea, la impresión que me dio a mí cuando os conocí es que sois un colegio receptivo. Es decir, no decís que no a ninguna iniciativa, no os importa complicaros la vida si os parece interesante. Habéis hecho cosas con el Comité Olímpico, habéis hecho cosas ahora con FIAT, con este programa, con los Paralímpicos, hacéis cosas con todo lo que se puede, y además lleváis a gala el deporte. ¿Verdad, Fabián?
Por supuesto. Es decir, además tenemos un departamento de educación física fantástico, que siempre está innovando, siempre está creando y siempre está complicándose, pero complicándose en el buen sentido. Es decir, no tiene barreras, ¿eh? Y las que tienen las superan. Y nosotros lo que tenemos que hacer como colegio, como equipo directivo, es facilitar, es decir, no poner barreras nunca a nada, y nunca, mejor dicho, por el tema que hoy nos ocupa aquí. Y entonces, pues bueno, efectivamente, cuando Marta nos propuso participar en este estupendo programa, pues automáticamente nosotros abrimos las puertas del colegio, porque se trata de abrir las puertas. Permanentemente hay que estar abriendo las puertas al exterior. Si nos quedamos dentro, no hacemos nada. Los chicos tienen que saber lo que hay fuera y con qué se van a encontrar y con qué se pueden encontrar ellos mismos, o amigos, o familiares, o gente cercana. Por lo tanto, ha sido una iniciativa preciosa en la que ha colaborado y ha participado mucha gente. El vídeo que hizo FCA a mí ha sido uno de los vídeos que más me han emocionado. Lo he visualizado muchísimas veces, porque ahí está reflejado todo lo que se hizo a lo largo de ese día. Desde las 7:30 de la mañana, cuando todavía no había amanecido, todo el personal preparando, colocando todo para cuando los niños llegaran, los profesores llegaran, y luego pues ver con qué ilusión, con qué sonrisa y con qué ganas pues los chicos de quinto y sexto, que fueron los elegidos, participaron y colaboraron. Y luego, por supuesto, pues el contar con personas como Sara, que son un ejemplo para todos, pues eso enriquece realmente todo lo que se pudo hacer ese día. Y de hecho, pues hay frases tan bonitas de los chicos en un panel, en el que luego ellos pusieron aquello que les parecía o que les había parecido el día, y hay algunas a Sara tiernas, bonitas, como, oye, gracias por estar aquí, decían, eres un ejemplo para todos. Es decir, que fue un día maravilloso.
Yo estoy convencido que ustedes las oyen, porque ya saben que siempre les digo que las sonrisas se escuchan, pero este estudio hoy está lleno de sonrisas, lo cual da gusto, y en el caso de Sara más, porque además casi esto es un recién llegado. Sara, te hemos cogido a salto de mata. ¿De dónde vienes? Primero cuéntanos, ¿qué has hecho esta vez?
Bueno, estoy encantada de estar con vosotros, y efectivamente llevo unos días aquí en España, porque venía del Mundial de Dubái, que que se ha celebrado la semana pasada. Muy contenta porque, bueno, pues he conseguido récord del mundo en el 100 metros lisos, mejor marca personal en el salto de longitud y cuartos a las puertas del podium en relevos. Madre. Así que súper contenta. Sí, y esto es gracias a FCA, porque yo sin su ayuda yo no podría haber dejado mi labor de docente, que ahora mismo está en stand-by, que en una excedencia, para dedicarme al deporte, que es lo que ahora me llama y es lo que necesito hacer, ¿no? Así que súper contenta y de compartir mis éxitos con vosotros.
Bueno, yo súper contento de que estés con nosotros compartiendo ese récord del mundo.
Sí.
Y sobre todo, tú decías, tu labor de docencia. Uh-huh. A ti los niños, decir que te encantan sería poco. Siempre te han gustado, ¿verdad?
A mí siempre me ha gustado. Desde pequeñita ponía mis peluches para darles clase. Cuando, o sea, ya lo tenía muy claro con 5 o 6 años.
Mi hija hace lo mismo.
Pues ya sabes a lo que se va a dedicar. Y después pues estudié magisterio, hice psicopedagogía y he trabajado hasta este año, ¿no?, de profesora. Y me encanta seguir en contacto con los niños haciendo estas iniciativas porque veo que es una labor importantísima y además impacta mucho más que el día a día. Desgraciadamente los profes enseñamos un montón, pero que venga alguien de fuera y te muestre otra realidad, pues se queda en la experiencia, en la retina de los más jóvenes.
Para los niños es súper importante el recibir esos estímulos que no son los habituales de todos los días, ¿verdad?
Claro, y más cuando es una realidad tan diferente a ellos, pero que no está alejada. Nos puede ocurrir desgracias, ojalá que no, pero incluso a nuestros amigos, nuestros familiares, y el ver otras realidades y saber cómo se pueden llevar, cómo se pueden superar, les va a hacer mucho más resilientes y les va a hacer mucho más capaces de adaptarse a cualquier situación y verlo con normalidad, que en el fondo es lo que queremos, dar visibilidad. Y el programa FCA lo que hace de autonomía es dar esas herramientas a las personas que puedan ser autónomas, que puedan trasladarse de un sitio a otro a través de los automóviles sin ningún tipo de dificultad. Ya que tenemos otras dificultades en la vida, pues que esto no lo sea.
Sara, y cuando a ti te dicen vamos a hacer una acción en un colegio con niños, porque claro, también mentalmente te tienes que adaptar, porque no es lo mismo tu día a día que comunicarles a los niños cómo es el deporte paralímpico. Yo estoy viendo los vídeos, se hicieron muchas actividades, pero cómo es el deporte, que se puede triunfar en la vida siendo un deportista paralímpico, que no hay ninguna barrera que no se pueda saltar. Son cosas muy importantes, pero que ellos no están acostumbrados a oírla. Y de repente, ¿cómo te planteas una jornada así cuando te lo proponen?
Es verdad que estuvimos de la mano de la Federación Española de Deportes de discapacitados físicos.
Bueno, que ahora ya han cambiado de nombre.
Claro, es que hay muchas federaciones, pero que son un encanto y ellos llevan muchos años ya haciendo estas jornadas de deporte inclusivo. Entonces lo tienen muy, muy fácil. Nos lo ponen muy fácil. Sí que hacen unas actividades prácticas para que los niños sientan en la piel lo que sería tener una discapacidad, y luego hay otra parte testimonial en la que yo entro y cuento un poco mi historia. Evidentemente adapto la historia para que ellos la puedan entender más fácil, e incluso le doy un punto humorístico porque creo que es lo bonito y lo que me ha ayudado a mí a superar mi discapacidad, ¿no? Reírme de las adversidades y ver lo bueno en lo malo.
Ponerles buena cara.
Claro, y que es que en el fondo es eso. Y sobre todo, lo importante yo creo en esta vida es saber ser feliz, da igual un poco cómo, y ese es el valor principal que tenemos que transmitir. Como uno, te pueden pasar muchísimas cosas, pero cómo saca una buena cara y cómo logra ser feliz. Y eso es lo que hay que transmitir a los niños desde pequeñitos.
A mí, cuando estaba mirando un poco las entrevistas que habías hecho en otros medios, un poco tu trayectoria, me llamó mucho el titular de que pusieron en una entrevista tuyo los compañeros del País, que decía, estando incompleta me siento más completa.
Sí. Es curioso, fíjate. Bueno, esta idea de que cuando uno pierde lo que tiene, lo valora, ¿no? También pasa un poco. Pero en mi caso, cuando yo he perdido pues unos pies, como los he perdido, me he dado cuenta que no era... Que no es que no fuera tan importante, obviamente, claro, y ojalá que no nos hubiera perdido.
Pero que puede seguir viviendo sin él.
Exacto, y que me ha completado de otra manera, quizás más espiritual o más emocional, que físico, que muchas veces pensamos que el físico es lo más importante y le damos una prioridad máxima, cuando lo importante es lo que tenemos dentro, las emociones, los sentimientos y, como te decía, el ser feliz. Entonces, estando incompleta, ahora me siento completa. Y me he dado cuenta que, bueno, no puedo tener unos pies reales, pero puedo tener unos pies de robot muy bonitos que me llevan a todas partes, ¿no? Entonces, que es un complemento más, como el que puedes llevar tú con tus gafas o el que lleva...
¿Qué años tienes?
33.
33. En 8 años has conseguido readaptarte a ti misma, porque yo creo que el problema aquí no viene tanto por la sociedad, sino por demostrarle tú a la sociedad quién eres y lo que haces. Y ya no tener un récord mundial, sino que batirte a ti misma, irte superando, llegar del mundial y decir, casi conseguimos medalla. Yo estoy seguro que ese cuarto puesto ya tienes en mente que tiene que ser un tercero y vas a machacar a tus compañeros de relevos para que sea un tercero.
Está claro, ya lo tengo clarísimo, que en Tokio voy a ir a luchar por la medalla y de no ser por muchos problemas que hubo ese día, el día del récord, en la semifinal, yo creo que hubiera estado mucho más centrada y hubiera sido medalla. O sea, hubo muchísimos problemas, pero lejos de las marcas o de las medallas, lo importante es lo que tú decías, el superarte a uno mismo. Es verdad que la gente dice, eres un ejemplo para la sociedad. No lo sé si lo soy o no. Está claro que yo...
de mí y la sociedad que vea lo que
necesito. Ahí está. Yo cada día digo, a ver qué puedo hacer hoy conmigo y que voy a sacar la mejor versión y voy a intentar mejorar cada día. Y eso es lo que intento hacer. Y si eso sirve de ejemplo, pues fenomenal. Y si no, pues oye, me siento bien yo conmigo misma porque es una lucha interna, ¿no? Y una satisfacción personal.
Fabián, cuando niños de, hablábamos de quinto y sexto, de 10 años más o menos,
10, 12,
sí, a punto de cumplirlos o recién pasados, ven a Sara y ven estos ejemplos, ¿qué notáis después? Porque en el momento yo entiendo que esto es muy impactante, que les llama mucho la atención, pero luego ¿notáis que ellos ven las cosas de otra manera?
Hombre, yo creo que, bueno, realmente antes me preguntabas también el por qué lo hicimos, qué merece la pena. Solamente
Solo con oírla merece la pena.
Para que oigan a Sara merece la pena.
Sí. Entonces, te voy realmente, a fichar, Sara, hablarme
claro, pero, muchas veces en educación no nos damos cuenta de lo que realmente estamos haciendo, estamos sembrando, hasta que pasan muchísimos años. Es decir, es muy complicado, es decir, nosotros podemos ver con qué ilusión lo están recibiendo, lo están captando en el momento en que lo estamos haciendo. Pero yo estoy convencido de que les queda dentro, de que les queda muy dentro, y lo van a utilizar en cualquier faceta de su vida. La van a utilizar en el deporte, pero lo van a utilizar en su trabajo, lo van a utilizar en sus estudios, la van a utilizar con sus amigos. En cualquier momento lo van a transferir a algo y no sabemos realmente a qué. Lo importante es que lo vivan y lo importante es que lo vean. Y eso yo creo que es de lo que se trata. Y para que aprendan también a dar importancia verdaderamente a lo que tienen. Que cuando realmente hacen un mundo pues de algo realmente pequeño, pues cuando se acuerdan de situaciones como estas, que al final cuando uno está en dificultad siempre afloran, pues eso les viene bien a los chicos. Y yo estoy convencido de que el beneficio lo tienen. Y si no se hace... estoy convencido de que no lo tienen, ni lo tendrán nunca. Y con estas actividades, con cualquier otra actividad que podamos hacer. Es decir, hay que abrir los colegios a la sociedad, hay que abrirlo al mundo, no pueden estar cerrados.
Me encanta
cerrados.
Que digas eso, porque no es la opinión que tiene la gente, la gran mayoría de la gente de los colegios. Te voy a dejar que me digas una cosa. Te voy a meter en un aprieto, pero te voy a dar un minuto de gloria. Ya me conoces. ¿Qué es lo mejor que tiene el Patrocinio de San José para los críos?
Uy, es que es tanto, es decir, eso muchas veces es como decir que te gusta hacer más en la vida. Son tantas cosas, qué personas, qué amigos, y cada amigo tiene algo especial, ¿no? Yo creo que al final la educación son personas, es decir, y nosotros podemos tener, modernizar, hacer estructuras, tener medios... Pero eso al fin y al cabo es simplemente organizarte, utilizar tus recursos, saber cómo utilizar tus recursos, y eso siempre es fácil. Lo complicado es lo que aportan las personas. Entonces, y yo creo que lo que más aporta el Colegio Patrocinio de San José son sus personas. Es decir, cada uno, estoy convencido de que en el Colegio Patrocinio de San José, cada persona que trabaja allí, desde el equipo directivo hasta el personal de mantenimiento, limpieza, profesores, todos aportan algo especial. Todos son muy buenos en algo. Uh-huh. Entonces, de lo que se trata es de saber en qué son muy buenos. Y yo creo que el valor fundamental que puede tener un colegio, y sin ello no es posible funcionar, son las personas, pero las que trabajan y las que no trabajan, uh-huh. como pueden ser también las familias, como pueden ser personas que colaboran con nosotros en momentos puntuales, como Sara, como Marta. Es decir, que al final se trata de estar con personas, y es lo que realmente hace difícil esta profesión, porque cada uno somos un mundo, y cada niño, cada persona que está allí, aunque tengamos 1.500 niños en el colegio, cada uno es importante para alguien, cada uno es lo más importante para alguien.
Hombre,
y hay que tratar de hacérselo ver a los padres y a ellos mismos, porque nosotros cuando miramos todos los niños que hay en el recreo son muchos, pero cada uno de ellos es lo más importante para alguien. Uh-huh. Entonces, y de eso es de lo que nos tenemos que dar cuenta, y también, pues bueno, pues sí, y son las propias personas las que van a ir cambiando la forma de hacer y de enseñar y adaptándose a los nuevos tiempos, porque hoy ya no se puede hacer lo mismo que hacíamos antes.
No se puede enseñar como antes, y además hay que enseñar cosas que se nos olvidan y que tenemos todos nuestros días, como por ejemplo que somos capaces de muchas cosas, ¿verdad, Sara? Que tenemos ciertos valores que tenemos que cuidar, porque a través de eso conseguimos las cosas. Como decía Sara, muchas veces nos quedamos en una parte superficial porque es la más cómoda, y de repente te viene un revés como el tuyo, Sara, y dices, uff, que no todo es esto.
Totalmente.
Las cosas importantes las sigo teniendo todas, porque esas las tenemos siempre.
Sí, sí, efectivamente. Y además es que hoy día ya realmente las empresas están pidiendo una serie de habilidades blandas, que son realmente las que siempre van a perdurar.
Y que son las que marcan la diferencia en la empresa.
Son las que marcan la diferencia y las que van a actuar de contrapeso con el avance tan rápido de la tecnología y de la... de todos estos avances
tenemos
tecnológicos.
Tenemos que capacitarnos muchos, pero las cosas blandas, como tú dices, son las que van a seguir marcando la diferencia.
La iniciativa, el manejo de los grupos, de trabajar con el que tienes al lado, es decir, la creatividad. Es decir, eso es lo que realmente van a demandar las empresas, independientemente de que luego tengas muchos conocimientos, lógicamente, de la disciplina en la que te especialices. Pero eso es lo que van a pedir. Porque como tampoco sabemos a qué se van a tener que dedicar, si eso lo tienen, van a poder adaptarse permanentemente al mundo que les espera, que aunque la gente piense que es complicado, pues es maravilloso.
Para
siempre es maravilloso.
Siempre ha sido complicado y siempre ha sido maravilloso. Exacto. Y si hablamos de adaptación, Sara... ya sé que te lo han preguntado un millón de veces, pero para dejar ese testimonio, cuando lo oigan sobre todo otros colegios, otros niños, otra gente que está pasando por lo mismo que pasaste tú, al fin y al cabo esto es un programa de motor y hablamos mucho de seguridad vial, ¿qué fue lo más difícil y qué fue lo que te hizo cambiar? Porque yo entiendo que, porque me rodeo de mucha gente que le ha pasado, entiendo que hay un momento muy, muy complicado, horrible, se te hunde el mundo, pero hay algo que te salta el clic y dices, hasta aquí hemos llegado,
sí.
Y se cambió todo.
Pues, a ver, en mi caso, lo más duro, claro, fue el despertarme en hospital y ver que no tenía pies. En ese sentido, se me vino el mundo abajo, como tú dices, y pasé un tiempo de duelo. Gracias a los médicos, psicólogos que estuvieron acompañándome, a la familia, a mis amigos, pues eso se fue atenuando y poco a poco superando. Pero hubo un momento en el hospital en el que, bueno, pues recibí mucho amor, mucho cariño, ese equipo humano, ¿no? Que, del que hablabas tú, que hace la diferencia, y me di cuenta de que había perdido los pies, pero que las cosas importantes de la vida las podía seguir haciendo, pues querer, amar, abrazar, reírme con mis amigos. Entonces dije, tengo muchas opciones, entre ellas puedo enfadarme, puedo estar cabreada con el mundo, conmigo mismo, con lo que ha ocurrido, preguntándome el por qué, o puedo ser feliz. Y dije, ya está, lo tengo claro, voy a ser feliz. Entonces ese fue el clip que fue en el hospital, pues al mes o así, y dije, pum. Y desde ahí dije, ya está, es que la clave no es regocijarme en lo que ha ocurrido, en los problemas, en lamentarme, sino ver las posibilidades y intentar ser feliz. Y es lo que intento cada día, claro.
Pues a mí me gustaría, con tu permiso, que esto se lo aplicara a mucha gente, o todos los oyentes que nos oigan, o todos nosotros, a todas las cosas de nuestra vida. No hace falta tener un problema como el tuyo para que muchas veces, en vez de dar vueltas, digas, mira, no, o sea, yo voy a ser feliz y voy a intentar ayudar a los demás a ser felices. Lo que decías al principio, si me sale bien, bien, y si no, lo tengo para mí.
Ahí está. Claro, y a mí, por ejemplo, me ha servido no solo esto, en este sentido de superar esto, sino en el día a día de todos los problemas, pues eso que tú hablas de cotidianidad, cotidianos, el tener esta habilidad de transformar lo negativo en lo positivo o de ver la manera de encauzar esto hacia algo bonito, hacia algo que te haga feliz. Uh-huh. Se puede.
¿Y por qué te volcaste en el deporte de esta manera?
Pues fue una adaptación, empecé a andar y entonces cuando ya eso lo dominaba, volví al trabajo, volví con mis niños, ya tenía otra vez como la vida que antes llevaba, sí que me faltaba esas ganas de esfuerzo, de sacrificio que
te
da el deporte.
Habías esforzado mucho y de repente decían, ahora ya no puedo parar, tengo que seguir.
No, claro, y que me faltaba, porque yo siempre he sido deportista, pero nunca he hecho atletismo, pero siempre me he sentido
sí,
con esas ganas.
¿Eras profesional del atletismo?
No, para nada, ni de nada. Yo hacía deporte amateur, pues un día bici, otro día la hípica, otro día el tenis, así. Pero bueno, pensé, para poder hacer cualquier deporte necesito ser ágil y rápida. Voy a aprender a correr, que me dará esa agilidad, esa rapidez, y luego ya decido qué deporte escojo. Claro, empecé, me gustó tanto, que ya no lo suelto. Ya nada, ya no. Ya es mío.
El tuyo y además con el récord del mundo que acabas de tener y con toda tu trayectoria en estos años, como para quitártelo.
Ahí está. Me preguntaron una vez, ¿por qué eliges el atletismo no teniendo pies? Si es lo que necesitas para correr. Digo, pues tienes toda razón, no lo sé. Llámame inconsciencia o llámame el querer superarme más aún si cabe, no lo sé. Pero fue así y ya no lo suelto.
Bueno, pues no me queda más que daros las gracias a los tres, a FCA por este programa, a Sara y a Fabián por ser tan receptivos los dos ante estas iniciativas, a Sara por el mensaje que nos ha dejado y a Fabián porque también nos enseña que hay otra educación, que yo creo que es muy importante para los chavales saber que hay otro tipo de educación, otra educación que va más allá de sacar un 10 en matemáticas, lo cual está muy bien, yo que tengo hijos me encanta cuando saca alguno lo hace, pero va mucho más allá de eso, ¿verdad, Fabián?
Sí, efectivamente, muchísimo más allá, si no estarían... Entonces es cuando realmente, si solo nos centramos en eso, es cuando realmente estarían
teniendo un problema, ¿no?
O sea, estarían disminuidos, un problema.
Estarían disminuidos porque solo tendrían una parte trabajada. Y no es la parte más importante.
No. Eso,
no es de la que recurrimos cuando tenemos problemas, además.
Eso es así.
Muchas gracias a los tres.
Muchas gracias.
Ha sido un placer teneros. Espero que no sea la última vez que nos juntamos delante de los micrófonos de Capital Radio. Y ya sabéis, cualquier iniciativa en este sentido que tenéis, que toméis cualquiera de vosotros, pues llamarnos porque allí estamos.
Fenomenal. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias.
En Capital Radio, Motor sobre Ruedas, con Chimo Ortega.
Estamos con José Miguel Aparicio, que es el director de Ocio España. Hola, José Miguel.
Hola a todos los oyentes de Capital Radio.
Audi Q3 Sportback. Has dicho una frase hace un momento en la rueda de prensa que es: con este modelo completamos la gama. Nos queda un poco la 3, que está a punto de llegar, pero es verdad que hacéis una renovación completa de gama con este modelo.
Yo creo que, digamos que tenemos un punto culminante, ¿no? Porque este año hemos vivido la llegada del primer eléctrico, el e-tron, que ha sido, sin lugar a dudas, algo fascinante. Pero con este coche, yo creo que vamos a poner el mercado premium, pues el modelo, o uno de los modelos más atractivos, sin lugar a dudas. Porque aúna lo mejor de dos mundos, ¿no? Por una parte, lo mejor del mundo de los SUVs, con lo que representa, con el espacio, con la funcionalidad, con la presencia en carretera, con el mundo de los coupés, que al final tiene que ver con dinámica de conducción, con un diseño que entra por los ojos, llamativo, tremendamente sofisticado, ¿no? Pues estamos muy satisfechos porque pensamos que este vehículo es la máxima expresión, o este modelo, del lenguaje de diseño de Audi, ¿no? Que está realmente en un momento de esplendor, ¿no? Donde además estamos viendo que nuestra gama pues ha rejuvenecido hasta el punto de que tiene solamente 2,4 años de antigüedad, ¿no? Que es algo muy relevante, pues estamos siendo capaces de acortar los ciclos de cambio de los modelos ofreciendo alternativas extremadamente llamativas a nuestros clientes.
Prácticamente cualquier cliente Audi, en mucho porcentaje cliente de renting,
Eso quiere decir que cuando vaya a cambiar su modelo actual, va a encontrar un modelo absolutamente nuevo dentro de la gama para sustituir al actual.
Claro, eso quiere decir si los ciclos normalmente del renting, la verdad está muy bien visto, son 3-4 años, 36-48 meses, pues eso quiere decir que cuando tenga un vencimiento, el cliente se va a encontrar con una alternativa seguramente en su propio segmento. Pero es que además hemos inaugurado segmentos nuevos en este interín, ¿no? Y en concreto estamos hablando de los CUPs, porque tanto el Q3 Sportback como el Q8, que son hermano grande, hermano pequeño, realmente ocupan segmentos en los que no estábamos presentes. Y por supuesto, qué decir de un eléctrico, de híbridos enchufables.
Háblanos un poco del mercado para situarnos. Este segmento tiene especial importancia dentro del segmento premium por volumen, con lo cual es vital el lanzamiento de este coche para vosotros, pero háblame un poco de cómo estáis en el segmento, si seguís liderando ese mercado ya casi tradicionalmente liderado por Audi.
Bueno, estamos enfocándonos mucho en, digamos, la renovación de nuestra marca, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que hoy hemos cambiado la piel con respecto a hace 2-3 años y somos una marca tremendamente innovadora, sofisticada, que se va a percibir en el mercado con la llegada de todos estos coches que estamos diciendo, ¿no? El mercado demanda SUVs y el mercado realmente es grande en estos segmentos, que son los segmentos que han crecido en los últimos años. Entonces, disponer de una oferta fresca, dinámica, atractiva en estos segmentos, pues es una señal de fortaleza y es la mejor inversión que podemos hacer a futuro, ¿no? Por lo tanto, para nosotros es importantísimo y mencionaba que, bueno, tenemos una gama SUV que es completísima, ¿no? Desde el Q2, Q3, Q3 Sportback, Q5, Q7, Q8 y además con modelos que cada uno de ellos es reconocible desde el punto de vista de la familia de Audi, de su pertenencia, pero al mismo tiempo cada uno de ellos tiene su propia personalidad. Es decir, son modelos totalmente reconocibles.
Muchas veces le trasladamos al cliente quizá los problemas, las inquietudes o las legislaciones que se le aplican a la empresa. Es decir, hablamos de 2050, de ese compromiso de la Cumbre de París, hablamos de compromisos en la Unión Europea 2030, pero es que quedan muchos años y el cliente, más un cliente Audi, no va a estar con el mismo coche tanto tiempo. Con lo cual, tenemos que explicarle que hay un proceso para llegar ahí.
Hay un proceso y además es que nosotros no estamos parando. Hemos lanzado nuestro primer eléctrico. El año que viene lanzamos otro eléctrico. Hemos presentado hasta 5 eléctricos. Vamos a disponer en 2020 de hasta 7 híbridos enchufables. Tenemos 3 modelos con versiones de gas. Y, por supuesto, hemos incorporado el sistema de hibridación leve al famoso model hybrid a un montón de modelos de nuestra gama. Por lo tanto, de una forma progresiva, estamos incorporando tecnología a todos los modelos de nuestra gama. Y yo creo que no existe una apuesta más decidida en términos de electrificación como la que no solamente Audi, sino el grupo Volkswagen en su conjunto está anunciando y está preconizando en el mercado.
Volvamos a este modelo. Hablamos de CUP en vez de SUP ahora, estos SUP deportivos. ¿Qué va a aportar al cliente Audi? Es decir, ¿qué te puede traer de nuevo a la marca? Porque es un modelo nuevo, totalmente. ¿Qué ha traído un poco el Q8, su hermano mayor, como tú decías, aunque se mueve en otro rango de precios, pero también insistías en tus palabras de que estáis cuidando mucho ese super premium de la gama más alta. ¿Pero qué tipo de cliente os puede traer este nuevo modelo, este nuevo SUV deportivo?
Yo te tengo que reconocer que tengo debilidad por este coche. Es decir, yo tengo 46 años y para mí este es el coche perfecto. ¿Por qué? Porque permite tenerlo todo al mismo tiempo. Históricamente los SUVs tenían déficits de maletero. Bueno, este coupe tiene 530 litros de maletero.
Es el mismo exactamente que el Q3.
El mismo que el Q3, que a su vez era referencia al segmento cuando se lanzó hace apenas un año. Por otra parte, tiene un espacio en plazas traseras que permite tranquilamente llevar a mis 3 hijas. Pero es que además es un coche, permite que te lo diga así, pues absolutamente fardón. Es que vayas donde vayas te van a mirar. Y además no tienes que renunciar en absoluto a la dinámica de conducción. Tienes lo mejor de los SUVs y tienes lo mejor de los coupés. Entonces yo te reconozco que para mí este es el coche perfecto.
Bueno, ya te veremos si lo tienes en flota, que sabes que te vemos de vez en cuando.
Bueno, perdona, y su hermano o su primo es Zumosol, que es el Q8, ¿no?
Tampoco es mala opción, ya te lo digo. Para terminar, ¿cómo va a ser el cierre de mercado de este año? Porque estamos en, ahora ante los meses buenos, que ya sabíamos estadísticamente hablando, porque comparamos con el, los cuatro meses de WLTP después de ese mes de agosto radiante de, del año pasado. Pero, sin embargo, estamos hablando de un mercado que no va y que hay que hacer algo con él. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Se habla mucho del plan de achatarramiento, se habla mucho de incentivos fiscales al eléctrico, ¿qué se debería hacer? Y si no se hace nada, que parece que con el lío electoral que va a haber y tal, antes de final de año no se va a hacer nada, ¿cómo va a acabar este ejercicio?
Bueno, yo creo que tenemos que trabajar en diferentes planos, ¿no? En primer lugar, ser muy conscientes que el sector del automóvil es el 10% del PIB y que el sector del automóvil se basa y se mueve, como todos los sectores, en base a la confianza y a la certidumbre. Entonces, no generar elementos de incertidumbre que hagan plantearse preguntas a los consumidores. En segundo lugar, estamos, yo creo que como prioridad número uno, tenemos que crear las condiciones para que el coche eléctrico sea una realidad en España. Y hacen falta dos elementos. Por una parte, la infraestructura de recarga. Somos un país grande con mucha superficie, pero tenemos mucha menos infraestructura de recarga que otros países. Necesitamos instalar cargadores eléctricos y especialmente supercargadores para dar tranquilidad a los consumidores. Desde el punto de vista de legislación de instalación de recarga doméstica estamos muy bien. De hecho, somos muy avanzados en Europa y la recarga doméstica hoy día no es un problema en nuestro país. Tenemos que crear incentivos, como se ha producido en los países más avanzados, caso noruego. Al final, ¿por qué los noruegos están comprando coches eléctricos? Pues porque pagan, no pagan IVA, porque tienen ventajas cuando el coche es un coche de empresa, porque no pagan peajes, porque no pagan aparcamientos, porque, en definitiva, el coste de utilización, porque la electricidad es barata, porque la electricidad es verde, porque es hidroelectricidad. O sea, al final tenemos que crear un ecosistema que permita que el coche eléctrico sea la alternativa que se imponga claramente en el mercado. Y esto somos conscientes que es una tarea que va a llevar años. Hoy en día ya es una alternativa, ya tenemos baterías con autonomías por encima de los 400 kilómetros en WLTP. Pero, en tercer lugar, quizá el aspecto más importante en el corto plazo, y no nos olvidemos de que somos el segundo fabricante europeo de automóviles, fabricando prácticamente todos los coches con motores de combustión, tenemos que renovar el parque y hacerlo con coches, como decía antes, diésel y gasolina limpios. Y para eso es muy importante una señal en la dirección de apoyar la sustitución y hacerlo sin ningún tipo de complejo, incluyendo estas tecnologías. Nos estamos jugando mucho porque hemos visto que las caídas del mercado que se han producido han tenido que ver con esta generación de incertidumbre, pero además vemos ahora que existe un entorno internacional en el que, bueno, pues hay también cierta turbulencia y que necesitamos generar un entorno también de estabilidad interna, ¿no? Entonces, todos estos factores nos deberían llevar a ser mucho más responsables y cautos a la hora de tomar decisiones. Y yo creo que hay cosas que ya estamos viendo, bueno, pues que al final todas las ciudades se van a plantear pues una política de calidad del aire. Yo creo que hay una racionalización, hay un lanzamiento reciente, ¿no?, de la ciudad de Madrid. Y yo creo que desde las marcas fabricantes de automóviles y siempre manteniéndose al margen del discurso político, que no es nuestra competencia, sí que tenemos que afirmar que el automóvil ha de ser parte, y los fabricantes han de ser parte de la solución. Es decir, de proporcionar las soluciones a nuestro entorno, a nuestras ciudades, a nuestro ecosistema y trabajar codo con codo para hacer posible de una manera científica, de una manera objetiva, esta disminución de la contaminación y sobre todo caminar hacia un mundo sostenible, ¿no?, donde podamos disfrutar de la libertad que proporciona el automóvil. Y no nos olvidemos que ante todo el automóvil es libertad y no existe o existen pocos valores mejores que la libertad, pero al mismo tiempo que sea una libertad sostenible, duradera, comprometida con nuestro planeta, ¿no? Y desde Audi vais a encontrar esa receptividad para contribuir de esta manera.
Pero también para poder hacer eso, las empresas necesitáis estabilidad legislativa. Es decir, que se legisle una vez, porque no fabricáis solo en un sitio, sino fabricáis en Europa, fabricáis fuera, y os hace falta una legislación, es algo básico.
Es algo básico. Yo creo que la seguridad jurídica es un principio del desarrollo de todas las democracias y las economías prósperas, ¿no? Y no solamente en el siglo XXI, sino prácticamente desde el siglo XV, ¿no? El crear entornos estables en los cuales podamos operar con reglas de juego claras es muy importante, ¿no? Yo creo que en este país hemos dado pues algunos avances importantes, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el establecer un etiquetado que puede ser imperfecto, como todas las normativas, pero que yo creo que se ha establecido, ¿no? Entonces, ha creado por lo menos un marco en el cual podemos operar. Y yo creo que es importante que sigamos trabajando sobre lo construido y sobre esto, bueno, pues creemos reglas de juego claras que permitan hacer una transición que no tenga un coste social o económico relevante para nuestra sociedad. Porque, claro, si bajamos un 10%, por ejemplo, las matriculaciones de automóviles, hay un coste en términos de fiscalidad, hay un coste de recaudación, hay un coste de percepción de marcha de la economía, hay un coste a muchos niveles, ¿no? Hay un coste en mano de obra en las fábricas, hay un coste. Entonces, yo creo que es importante que entre todos construyamos la espiral del círculo virtuoso, especialmente después de haber atravesado una de las mayores crisis de la historia, ¿no?, recientemente.
Pues con esto nos vamos a quedar con este mensaje. Daros la enhorabuena, la verdad es que es bonito, doy fe. Señores oyentes, yo lo estoy viendo ahora mismo y el coche es muy bonito, pero bueno, ya te quiero ver yo con él.
Yo te reconozco que con este coche no puedo ser objetivo, o sea, me tiene totalmente conquistado. Muchas gracias, Chivo, y hasta pronto.
Un abrazo, amigo.
En Capital Radio, Motor sobre Ruedas, con Chimo Ortega.
Estamos con Manuel Jiménez Perona, el presidente de AESAE, Asociación Nacional de Estaciones de Servicio.
Automáticas,
esa era la palabra que me faltaba y que iba a decir justo ahora, Manuel. Y es un placer porque ya llevamos más de 3 años, yo diría, hablando de cuál es la situación de las estaciones de servicio automáticas, una situación que, por otra parte, nos parece altamente extraña, porque ¿por qué no se puede automatizar el servicio de una estación de repostaje de combustible cuando las nuevas fórmulas de propulsión, estas que tanto decimos, el gas natural, incluso el GLP, pero más el gas natural, por ejemplo, funcionan de manera automática, con lo cual cada vez más el tiempo os da la razón? ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido.
Bienvenido. Bueno, buenos días, Chimo. Gracias por invitarme de nuevo a este ratito con vosotros. Y es verdad, ¿por qué no se puede automatizar una estación de servicio? Pero yo creo que esa respuesta ya está dada por el mercado, ¿no? Porque hoy, cuando nos entrevistamos la primera vez, nuestro modelo de negocio tenía una posición de mercado entre un 1 y un 2%, y hoy ya estamos en un orden de magnitud del 9%. Por lo tanto, estamos ya en un momento diferente de cuando empezamos a hablar de este modelo de negocio.
Estamos ya cerca de esas 1,000 gasolineras automáticas en España.
Correcto. Estamos ya cerca, pero no somos ni con mucho un país donde este modelo de negocio esté al nivel, o sea, sea donde más presencia tiene.
Por ejemplo, porque además Dinamarca está muy 60, concentrado en 3 ciudades, digamos, Madrid, Barcelona, Valencia, esas las grandes ciudades, o el entorno, sobre todo, de las grandes ciudades es donde más concentrado está.
Yo diría, y tematizaría, yo diría que el corredor mediterráneo,
En general
está muy implantado. Luego nos encontramos con Madrid, por supuesto no la capital, sino los alrededores. Y luego de esta situación pues ya nos tendríamos que ir a unas situaciones por comunidades autónomas, pero yéndonos al extremo, por ejemplo, el País Vasco, Asturias, Cantabria y Galicia son donde menos presencia tiene. O sea que, digamos, la zona mediterránea y parte de la zona centro está muy presente, y la zona del Cantábrico y, digamos, está prácticamente sin presencia, ¿no?
Está todavía por hacer.
Por hacer, mucho por hacer.
Cuéntame un poco, ¿cuáles han sido estos hitos? Porque yo creo que, para situar a la gente, le hemos hablado mucho de este tema desde hace estos 3 años y medio, de cómo es la evolución. La evolución es buena y es rápida. Ya quisieran los puntos de recarga en los últimos años de vehículo eléctrico, por compararlo con algo, haber llevado esta evolución. Pero es buena y es rápida, pero es verdad que nos queda mucho por hacer y que además hay ciertas trabas, digamos, no dificultades, sino trabas. Pero cuéntame los hitos que hemos tenido, porque la OCU hace poco ha hecho en un informe, por ejemplo, os ha mencionado diciendo que esto contribuye a que la gente ahorre repostando gasolina.
Sí, este es un informe que salió en abril del año pasado. Uh-huh. Pero yo me remontaría a la situación que teníamos y a la que estamos hoy. Exacto. Muy brevemente, ¿no? Nosotros partíamos de una situación que era, podríamos definirla como continuas barreras de entrada a nivel autonómico. Uh-huh. Es decir, que las comunidades autónomas, por unas justificaciones que no tenían más que una invocación que no motivación, ponían trabas a nuestro modelo de negocio. Esto era prácticamente generalizado y lo que hacía era primero limitar y luego desincentivar a cualquier inversor o a cualquier emprendedor de hacer una estación de servicio. Con esto, con esta primera situación, nosotros lo que estuvimos es intentando, evidentemente, a través de nuestras actuaciones, eliminar esas barreras a nivel autonómico. Uh-huh. Y se han producido algunas muy relevantes. Por ejemplo, pongo Castilla y León, por ejemplo, como autonomía que legisló contra este modelo de negocio y luego retiró esta legislación. Esa. También ocurrió igualmente con la Comunidad Valenciana. Pongo esos dos ejemplos, pero la mayoría de las comunidades autónomas han ido retirando las legislaciones contrarias a este modelo de negocio. ¿Por qué lo han hecho? Porque realmente no tenían ninguna motivación, como decía anteriormente. Se basaban en hechos o en invocaciones que no tenían fundamento.
Pero jurídicamente era indefendible.
Indefendible. Por ejemplo, decían, bueno, pues es que este modelo de negocio destruye empleo. Y se demuestra que no. Desde que este modelo de negocio funciona en el mercado, se han creado aproximadamente 1,000 en puestos de trabajo y no se han perdido. Con lo cual, desde 2013, y ahí están las estadísticas del Ministerio de Trabajo, uh-huh, pues que han crecido en torno a un 6% las contrataciones. Bien, pues tenemos esa situación respecto del empleo. Por lo tanto, no se destruye empleo. Dice, bueno, entonces, ¿cómo se crea este trabajo o estos nuevos puestos de trabajo? Porque se crean nuevas estaciones, las anteriores siguen estando, y evidentemente, lo que sí es verdad es que pierden margen. Esto es un hecho. Las estaciones tradicionales han perdido.
Cada vez que ponéis una estación automática, todas las de la zona rebajan entre un 0,5 más o menos el precio del combustible, porque si no, no resultan competitivos con vosotros.
Queríamos añadir que a los oyentes que el efecto de una estación de servicio no es solo por el consumidor de la propia estación, sino que la CNMC le ha identificado el efecto derrama.
Exacto.
El efecto derrama es aquel que se produce en el resto de las estaciones para aquilatar el precio o bajar el precio y que los consumidores siguen yendo a esas estaciones. Claro. Pero se benefician de esa bajada en precio. Con lo cual,
para ser competitivas con vosotros, tienen que bajar los
entonces,
precios.
Entonces, ese es el efecto, le llaman a nivel de marketing spilling. Uh-huh. O derrama.
Derrama.
Tiene un efecto beneficioso en toda la zona. No solo se beneficia el que consume, que como antes acompañabas con tu comentario, uh-huh, en el informe de la OCU, habla entre 280 y 320 euros al año de ahorro para una familia, que es el que consume directamente, pero también para aquellas familias que no consumiendo en la estación, consumen en las de alrededor, pero tienen unos precios más competitivos que los tenían.
Sin ellos saberlo, se están beneficiando de esos precios
directa,
más competitivos.
Indirectamente. Por tanto, yendo a la discusión inicial o al tema inicial, uh-huh, nosotros partíamos de una serie de legislaciones con unas trabas que no tenían fundamento y que se han ido, digamos, gracias a esta actividad nuestra, corrigiendo. Quiero apuntar un hecho fundamental. Si nosotros hubiéramos tenido que trabajar esta eliminación de barreras solos, hubiera sido imposible. Y si no hubiera sido por la Comisión Europea, nosotros no hubiéramos tenido éxito. Uh-huh. Y digo esto porque fue gracias a una denuncia que pusimos ante la Comisión Europea, a cada una de las comunidades autónomas que ponían trabas a nuestro modelo de negocio, es por lo que una a una
han ido cayendo esa legislación
ante el hecho de tener que rendir cuentas, aunque frente a la Comisión Europea solo existe el Estado o el Reino de España. Sí es verdad que el Reino de España ha trasladado la situación que tenía en cada comunidad
autónoma.
Porque
el Reino de España sí tiene que rendir cuentas de lo que pasa en cada uno de los territorios.
Especialmente en lo que es la libertad de mercado y la libre
competencia. Sí, que eso la Unión Europea lo tiene, la Comisión lo tiene por encima de todo.
Entonces, nosotros hicimos esa denuncia en julio de 2016 y gracias a esa denuncia han ido progresando cada una de las, eliminando cada una de las legislaciones. Pero nosotros, como decimos, la imaginación del hombre es alta y en este campo, pues evidentemente, nosotros nos seguimos encontrando trabas para nuestro modelo de negocio. ¿Y cuáles son las trabas que han aparecido?
A ver, vamos a hablar ahora, hemos hablado un poco de lo bien que nos ha ido. Sí. Yo más que trabas te diría cuáles son los próximos retos.
Los próximos retos.
Porque yo estoy convencido que los vamos a saltar.
Sí, yo creo que, como diría, que la verdad tiene solo un camino, es verdad que hay que perseguirla, ¿no? Pero si no, porque si no, no prospera. Pero en esa persecución o en ese trabajo nosotros vamos a seguir, y ahí está la asociación continuamente empujando actividades en esa, con ese fin. Hay una fundamental que nosotros la consideramos y que tenemos que buscar una salida. Para que los oyentes comprendan. A nosotros, como estación de servicios sin motivación, sin justificación, es decir, sin ningún estudio que lo demuestre, nos han obligado o nos han limitado, nos limitan el repostaje a 75 litros 3 minutos. ¿Quiere esto decir que?
Es decir, la máquina de repostaje automático no puede servir más de 75 litros por operación, ni puede estar más de 3 minutos funcionando de forma continua.
Correcto. Dice, bueno, pues esto no es ninguna cosa grave, porque la mayoría de los automóviles tienen menos de 70 litros
de
depósito. Dice, bueno, eso si usted mira solo a los automóviles. Pero ¿qué pasa con las grandes flotas?
Camiones, furgonetas
que repostan más de 75 litros. Pues que nos la han desaparecido de nuestro modelo, nos la han quitado de nuestro cliente de un plumazo. Pero usted dice, ¿por qué lo hicieron? ¿O cómo fue con...? Pues nosotros hemos estado pusimos un recurso. Evidentemente, analizamos cómo llegó esa limitación a la normativa nacional. Y desconocemos el padre y el padrino. Es decir, no apareció. No se le conoce. Pero uno intenta comprender por dónde vino y evidentemente no tiene ninguna duda que hay una razón. Y es que nuestro modelo de negocio, que ha superado las trabas de las legislaciones autonómicas, tenga esta traba a nivel general. Evidentemente, a ESAE no va a parar con esta situación. Y lo que estamos planteando, y ya lo hemos planteado, es que conozca esa limitación la Comisión Europea y evidentemente fundamentarla en un derecho comparado que no tiene parangón.
No,
o sea, España no tiene, o sea, los países del entorno no tienen esta limitación y evidentemente en que no existe ninguna motivación técnica desde el punto de vista de seguridad ni desde el punto de vista de cualquier otra razón.
Yo ahora te voy a pedir que me saques un poco la bola de cristal. Una vez hecho el análisis de dónde estamos, cómo hemos evolucionado, te voy a pedir que antes de terminar me saques la bola de cristal.
Sí.
Porque yo, que me muevo mucho con coche, como bien sabes, y viajo mucho, veo muchas gasolineras tradicionales, estoy hablando, cerradas.
Sí.
O sea, cerradas o abiertas en un lado de una autovía y cerradas en el contrario, lo cual... pues no está bien, porque al señor que va en dirección contraria no le vale mucho que haya un lado abierto. ¿Por qué? Y ahí sí que te voy a hacer ya la pregunta del millón, porque yo creo que ya estamos en otra fase.
Sí.
¿Por qué las empresas tradicionales de... todas las tenemos en la cabeza, de distribución de combustible, no entran en la distribución automática, dejan de poner barreras y no entran? Y, por ejemplo, esas autovías donde ellos tienen las concesiones y en un lado está operado por personal... porque en el otro, en vez de tenerla cerrada, no la tenemos operada automáticamente. Y además, si hay algún problema, estamos cerca, quiero decir.
Sí.
¿Por qué no pueden entrar?
Yo creo que...
Porque yo creo que esto ya es otro tema. O sea, yo creo ya no es... Es cuando vamos a asumir que esto está.
Sí. Yo creo que la situación en España es una situación que viene... hay que comprenderla, que viene de unos años de un monopolio, ¿no?
Cierto.
Entonces, nosotros partimos de una situación donde desde la refinería hasta la venta al cliente prácticamente está en muy pocas manos. El abrirse...
Sí, pero vosotros conseguís el está en pocas manos, pero seguís consiguiendo ese combustible a un precio competitivo para vuestros puntos de...
No, porque hay una razón, y es porque nosotros sacrificamos una gran parte de margen.
Nosotros.
Bien, lo que ocurre...
Eso se llama competencia, simplemente. Sí.
Cuando uno abre esta situación y uno piensa, dice, ¿por qué no ocurre en España? Pues es evidente que no ocurre porque la competencia en la distribución al cliente, en la venta al cliente, sigue estando en muy pocas manos. Y en esas pocas manos no quieren perderla y abrir la posibilidad porque, evidentemente, la competencia sería muchísimo
abrir
mayor,
más mayor. Competencia.
Entonces, desde el momento que uno puede refinar y vender el producto en la misma mano, prácticamente, uno tiene un control prácticamente de todo en la cadena y de todos los beneficios que esa cadena genera. Al abrir a este modelo de negocio, lo que se abre es a una posibilidad de de clientes sin compromiso.
Ya, pero fíjate lo que pasó, por ejemplo, con las energéticas, con la distribución. Sí, hubo que separarla del negocio de la generación, porque al final eso era competencia.
Claro.
Puede pasar algo parecido.
Puede pasar, ya se hizo en la distribución. En este momento la CLH no pertenece a las...
Exacto.
Pero todavía no hemos terminado aquí. O sea, en España el oligopolio más importante es posiblemente el oligopolio de los carburantes, ¿no? Pero si nosotros... Si ponemos la realidad, estas empresas que están, digamos, en la mayor parte del mercado, en una posición muy dominante,
relevante,
por decir, relevante, tienen este modelo de negocio. No lo tienen desarrollado a nivel general. Tienen un número pequeño de estaciones para comprender
una
el negocio.
Una pequeña implantación de prueba, digamos.
Exactamente, por si este modelo de negocio finalmente explota. Es decir, explota en el buen sentido.
Saber qué tengo que hacer si realmente esto me pasa.
Yo ya trabajo este... Pero tienen, o sea, no hay que decir, pero están en el mercado, son 17, 20 estaciones donde ellos conocen el modelo. Pero en el momento que abren esa situación, saben que la refinería tiene que valerse...
Posiblemente la única manera de abrirlo será la legislativa. Es decir, cuando haya que liberalizar la distribución de esto...
Yo creo que lo único que nosotros... No, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que este modelo de negocio ha venido para quedarse y para traer competencia. Uh-huh. Entonces, está costando, porque estábamos en el oligopolio, en una de las situaciones más difíciles. Pero los hechos se van, digamos, van demostrando que tenemos la razón. Entonces, ahora mismo nos han colocado, yo diría, le llamaríamos este caballo de Troya, que son los 75 litros 3 minutos.
¿Qué venceremos?
Pero, ¿qué venceremos? Esto está claro. ¿Por qué? Pero no vamos a vencer solos. Sí, yo creo que llamemos la atención al oyente. Estamos en un mercado en la Unión Europea. Esto es lo que nos permite realmente defender la libertad de mercado
igual
y la libre competencia.
Que cuando vencimos las trabas de las comunidades autónomas, venceremos ahora esta
traba.
Exactamente. Pues con eso me quedo, me voy a quedar con esas palabras de estamos para quedarnos,
¿sí?
y además para mejorar la competencia, que realmente se ha demostrado que lo mejora.
Y que el consumidor sea el que decida.
Y con eso nos vamos a quedar, Manuel, porque como vamos a seguir hablando mucho, porque es algo que sabes que tenemos a medias, nos quedamos con esto. Manuel Jiménez Perona, presidente de ASAE, Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Y ya sabes que en cuanto haya alguna noticia, vienes a los estudios de Capital Radio a contarnos.
Muchas gracias a ti, Chimo.
Un abrazo.
Un abrazo.
Pues hasta aquí hemos llegado en esta edición de Sobre Ruedas. Esperamos que les haya gustado y sobre todo quiero insistir en darles las gracias a Marta, a Sara, a Fabián, porque han compartido con nosotros el programa Autonomy y esa demostración que se hizo en el Colegio para los Niños, que me ha parecido realmente apasionante. Muchas gracias y ya saben, la semana que viene más y mejor.
Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.
Mus.
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 Sinesio.
¡Te toca, Sinesio!
¿Qué pasa?
Oye, Sinesio, ¿no? ¿Qué te pasa a ti? Que te veo muy obnubilado, que no te veía yo así de ausente... ¿Desde que te prometiste con la Maruja?
Si es que tengo un aparato que me resuelve todas las dudas. Estoy a la última en los mercados.
Anda, mira. Ya está Sinesio con sus inventos. Sinesio el ingeniero.
Atiende, Paco. Mira lo que he descubierto. Alexa, ponme Capital Radio, maja.
Te damos la bienvenida a Capital Radio. Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast. ¿Qué quieres escuchar?
Ponme los podcasts, Alexa.
Has elegido podcast. Vas a escuchar las noticias de Capital Radio.
Con esto, Paco, vamos a echar el órdago a los mercados.
Natural.
Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Todos la temen, pero nadie la ve.
Recesión.
¿Viene una recesión en la economía? Sigue la pista en Mercado Abierto. Cada tarde te esperamos en Capital Radio.
Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91-532-9060 y calle Hernani 7, teléfono 91-554-3396. También nos encontrarás en el mercado de San Miguel, www.pasteleriasanonofre.com.
¿Cómo innovar en nuestra empresa? ¿Cómo desarrollar nuevas ideas? ¿Cómo adoptar el mundo digital? Nosotros no tenemos las respuestas a esas preguntas, pero sí que te vamos a mostrar el camino para que las encuentres. De lunes a jueves a las 6:30 de la tarde, After Work, en Capital Radio, con Eduardo Castillo.